Él quiere brincar encima de la presa. Y otro punto que tiene que ver con eso de la unidad es que hay una escritura, no sé si es en Salmo o si es Proverbio, pero escrito está que los hermanos son como las espadas. Por ejemplo, Cali tiene una espada y yo tengo espada. Esa espada es la palabra, ¿verdad? Pero nosotros estamos en proceso de ajustar esa palabra. ¿Y qué se está ajustando? No es la palabra es la misma para los dos. Pero quizás él entiende algo y yo entiendo otra cosa. Y puede ser que no esté en contrario, pero quizás a él le falta algo que yo tengo y a mí me falta algo que él tiene. ¿Ok? Y no es que están en contrario, no es que él cree en una cosa que yo no creo, no, creemos lo mismo, pero en nuestra mente son un poquito diferentes. ¿Y qué falta ahí? Unidad del espíritu. Tenemos que llegar a entender lo mismo, exactamente lo mismo. Es un proceso. Eso es lo que se ve ahí en las 10 vírgenes, que se despiertan y comienzan a ajustar sus lámparas. Eso de ajustar sus lámparas es ajustando lo que entienden de esa lámpara, porque lo que da la lámpara es luz, y la luz es el entendimiento. Pues la luz que se está ajustando, la lámpara es la misma. Es la luz, es la llamita esa que sale. Eso es lo que hay que ajustarse. Porque si está muy alta, la llama muy alta, donde quiera va a tirar sombra. Y las sombras son lagunas y nieblas de entendimiento. Y si lo bajas demasiado, pues entonces la oscuridad, la tiniebla arropa el salón completo. Es un punto medio, happy medium. Y nosotros, él tiene la lámpara, yo tengo la misma lámpara, pero quizás él tiene un poquito diferente entendimiento. Quién sabe, a lo mejor está un poquito más adelantado que yo en algo de esa palabra. Y yo un poquito adelantado de lo que Dios quiere, ¿eh? Pero él quiere que nosotros todos lleguemos a lo mismo. Pues eso no es posible si él está en la China y yo estoy en el Juruntumbo. ¿Por qué? Porque somos dos espadas y esta espada muele la otra. ¿Y qué pasa? Que le sacamos filo. Ese es el happy medium. Que las dos espadas estén igualmente afiladas. Y no solamente eso, tienen que estar igualmente brillosas. ¿Por qué brillosas? Yo no sé ustedes, a mí me encantan las películas cuando los romanos están peleando con las espadas y eso, esa acción. Pues mira, una espada brillosa, lo único que tú tienes que hacer es, ahí viene el enemigo, tú con esa espada le tiras el sol a los ojos, lo ciegas y ¡fua! Le tumba la cabeza. Fácil. Lo ciegas para que él no te vea a ti. Porque el punto es ganar. No es ser fair. Es ganar. Destruir al enemigo. Porque si no, él me va a destruir a mí. Ahora, ¿quién es nuestro enemigo? Estamos dispuestos a brillar nuestra espada para cegarlo y tumbarle la cabeza. Cuando se trata de la manera que él trata de engañarnos, pues mire, esa espada, cosa difícil es amolarla si no tienes con quién. Por eso es que la unidad del espíritu es lo que Dios está buscando, y eso requiere que la manada pequeña esté junta, que compartan hasta en las ofensas, porque las ofensas trae a la superficie cosas que no son de Dios, que se pueden bregar cuando se ven, porque si no se ven, corazón, ¿cómo es? Ojo que no ve, corazón que no siente. Pues Dios hace que lo veamos, para entonces Él bregar con eso, ayudando a nosotros estar seguro de lo que estamos viendo, para empezar, por eso la viga, estar seguro de eso, que no vaya a ser que en nuestra prisa juzguemos mal. Entonces ahí sí que el que vas a corregir no lo va a aceptar. Dice, pero mira, este no sabe lo que está pasando en mi vida, ¿cómo puede juzgar él de esa manera? Por eso que yo te digo que tenemos que estar dispuestos a morir uno por el otro, estamos dispuestos a ayunar uno por el otro, para entonces lavarle los pies No te le acerques a los pies a menos que eso esté ya establecido con Dios y Dios te guíe a ti para entender verdaderamente el problema que tú crees que estás viendo. Tú crees que tú estás viendo X problema y estás ya ahí apresurándote porque ya estás juzgando. No, échate para atrás. Vete solito tú en el closet con Dios. Brega esa parte. Dios te va a responder porque Él ve que tu corazón está en el lugar correcto para con tu hermano y estás dispuesto a tomar el tiempo para consultarlo a Él. Él dice, preguntadme a mí acerca de mi obra, de mis hijos. Eso no se lo dice solamente el mundo. Él no lo dice a nosotros. A nosotros mismos que nos está diciendo eso. Pregúntame a mí, René. Pregúntame a mí primero antes de tú tirarte a juzgar y tratar de lavarle los pies a fulano o a fulano. No te creas que tú sabes lo que hay ahí. Porque el único aquí que sabe leer mente soy yo, le dice él. Tú no. Todavía yo no te he dado esa potestad. Y si hiciste a tu manera, más nunca te la voy a dar. Porque ya veo que no estás dispuesto a esperar en mí. Confiar en mí. Depender de mí. Porque yo soy el único que sé lo que hay. Pues yo dije algo y no cumplí. Seguí hablando, como dice don Pablo, cuando René empieza a hablar, no sabe cuándo termina. Leti tenía una pregunta. Tú estabas haciendo así por... ¿Ah? ¿Tú estabas haciéndolo así por radio? Ah. Bueno, yo me voy a callar porque don Pablo lo dijo y yo no cumplí. Yo no cumplí. Dijo que esto es para todos. Yo, a mí me parece que en un momento dado yo vi una manita por allí. Yo creo que fue la de Chevron.
Estaba pensando en cuando estaba hablando de si nosotros hablaste algo que tiene que ver con la empatía al principio, sobre si tenemos la capacidad a veces de darnos cuenta con un hermano, si esa intimidad está, que nos damos cuenta que el hermano está pasando por una situación, entonces no puede. Por eso, Dios,
lo del brillo o la tiniebla en los ojos.
Me vino a la mente cuando mi niña estaba confundido porque cuando se enteró de las cosas que tienen que ver con Jerusalén, pues estaba confundido. Y el otro día, pues cuando se presenta ante el rey nota su condición emocional, el rey, o sea que cuando hablamos de uno más alto, otro más bajo, pero la intimidad que parece que había, el rey no opa. Nehemías no tuvo que ir con el rey a decirle, mira, Nehemías el día antes, oró por su confusión, como estaba confundido, se presentó a Dios, pero no dice la oración que le pidió a Dios que el rey no daba a él. Ahora, el otro día el rey le dice, ¿qué te pasa? Dice, yo no puedo ver un disco triste.
Yo no puedo ver un disco triste.
Entonces, ahí comienza un proceso que tiene que ver con la restauración.
Algo grande.
Del pueblo de Jerusalén y del templo. Del templo.
Del templo. Esto.
Me quedé pensando en esto y...
Sí, porque él lo detectó. Parece que había, en la relación, había una cercanía.
Sí, porque él dijo, nunca tú habías estado aquí, ante mí.
Pero tú dices que lo conocí.
Algo está pasando.
Uh-huh. Algo de, anda por
ahí. Algo anda mal.
Sí. Del templo y en el contexto del tabernáculo.
Eso es un ejemplo de eso mismo. A veces uno puede detectar y a veces uno no se atreve porque uno no sabe cómo la persona lo va a tomar que tú le preguntes. O a veces le pregunta, tienes la valentía de preguntarle y la persona no está en ese momento preparada para divulgar su situación y no, está todo bien, ¿sabes? Por eso es que es mejor decir cuando alguien te pregunta, tú sabes que las cosas no están buenas, en el sentido en cuanto a lo físico, ¿verdad? Yo prefiero decir, en vez de decir, está todo bien, o, no, mira, me está pasando esto. Yo prefiero decir, mira, las cosas están exactamente como se supone que estén. Eso puede abrir la puerta para que una persona pida más detalles, si es que está dispuesto a escuchar. Y dependiendo de la manera que la persona que escucha eso responda, pues entonces uno se siente en libertad, ¿verdad? Para decir, por lo menos, no tendría que entrar en tantos detalles, pero por lo menos decir algo, ¿sabes? Porque si digo que está todo bien, miento. Y si digo está todo mal, me estoy quejando. Y en los dos casos, estoy mal con Dios.
Ajá, 12. ¿Te voy a decir algo?
Por ahí le regalaron un papel, ¿verdad? En blanco. A veces tenemos miedo de hablar y no nos gusta hablar o no queremos hablar porque puede que equivocadamente nos acusemos a nosotros mismos y no necesariamente podemos pensar que yo puedo acusar a otro. En otras palabras, no nos gusta hablar, no queremos hablar. En ese papel que se le distribuyó a cada uno para que escriban sus preguntas, escriban ahí en ese papel preguntas, no tienen que poner su nombre ahí, no importa. Se escribe la pregunta que tiene en su mente. Y cualquier comentario que quiera anotar ahí, aproveche, porque con ese papelito esperamos, por lo menos yo espero, que ustedes hablen. No literalmente, sino por escrito. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos preguntas que hacernos. ¿Cómo lo sé? Bueno, por las conversaciones así, charlas, no ordenadas. Nos encontramos y nos saludamos, hablamos y comentamos. Ay, esto, y yo me acuerdo de esto, y leí esto. Oh, a propósito, y ahí viene una pregunta. Yo lo he comprobado ya que sí, todos tenemos preguntas que hacer. Y si no tenemos preguntas, ¿qué quiere decir eso?
Estamos bien. Lo sabemos todo.
Que lo sabemos todo, exactamente. No hacemos preguntas. Pues, lo sabemos todo. ¿Para qué? Porque si yo lo sé todo. Bueno, eso como que no necesariamente es así. ¿Quién hay aquí que lo sabe todo? Yo sé de todo lo que comí ayer. No sé de lo que voy a comer hoy. Algo no sé, pero sí algo sé. Es decir, en nuestra historia hay información positiva y negativa. ¿Y por qué no buscar otro término descriptivo? Información positiva, información negativa. ¿Y por qué no decir, en mí hay una información neutral? ¿Qué significa ese término neutral? Bueno, que sé algo, pero incompleto. No lo sé todo, pero de este tema en particular sé algo, pero no lo sé completo. ¿Qué estoy diciendo? Cada uno de nosotros es un ente receptor de aquello que nos hace. ¿Y qué es eso que nos hace? Me estoy dando ejemplo cómo hacer y rehacer preguntas. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros?
Lo que pensamos.
De alguna manera, queriéndolo o no queriéndolo, entendidos o no entendidos, estamos dando curso al ejercicio mental. La mente, lo de los otros, la mente nos lleva, nos trae, nos transporta. Yo puedo pensar,
sí,
y mentalmente recordar,
tenía unas ideas,
detalles, pero que aprendí y o detalles que en cierta ocasión se me olvidaron, pero que en momento preciso los recordé. Es decir, lo que me estoy recordando ahora, mi mente me está diciendo, mira, en tal tiempo, en tal ocasión, vino a tu mente esta idea en que no sabías y te planteaste esta pregunta de esto, y fuiste a hablar con alguien y le comentaste, o buscaste en algún libro que tú tienes en tu casa, la Biblia o cualquier otro libro de información que tú tienes, y tú buscaste y encontraste esto. Circunstancias que vienen a la mente así fortuitamente, es decir, que usted no está esperando que en su mente venga a recordarle algo que usted recuerde de su pasado, de su historia. Usted no lo sabe. Pero ¿por qué viene ahora algo que le recuerda a usted de aquel pasado? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que le hace recordar a usted cualquier detalle de su pasado? El ejercicio de su mente. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? No de ahora en este momento, sino desde hace tiempo. Quiero que entendamos cómo conocernos a nosotros mismos. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos en la mayor totalidad que podamos reconocernos o conocernos, mire, pues no sabemos dónde estamos. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha hecho una pregunta respecto de usted mismo? Ah, pero ahora me acuerdo de esto. ¿Y por qué yo hice esto? ¿Por qué yo hice aquello? ¿O por qué fulano vino donde mí y me dijo esto? ¿O por qué fulano hizo esto conmigo? Son interrogantes. Simples, ¿verdad? Ajá, no. No hay simplicidad. Entendamos bien. Si no hay simplicidad, entonces lo que habrá será complejidad. No, tampoco así. La complejidad que sintamos es algo que nosotros mismos nos creamos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguien repite la pregunta como yo la describí? porque silencio. Esta cosita tapa la boca, no lo oído. Y puede cubrir la nariz, pero no le impide a usted vivir. Un término diferente de vivir. Supuestamente esto como que no le impide a usted respirar normalmente. Cambie ese verbo de respirar por cualquiera otro. Y ese cualquiera otro, ¿cuál podría ser? Cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa en la cual quizás usted ni estaba pensando en ello, pero de súbito viene su mente. ¿Qué es lo que está sucediendo con usted? Bueno, en esencia, ¿qué es lo que estoy diciendo y hablando de esto en detalles de aquí y de allá? Detalles normales de lo que es un ser humano en cualquier momento, o todo ser humano en cualquier momento, está recibiendo algo. ¿Qué cosa? ¿Y de qué fuente y cómo? Bueno, vinimos aquí, creo, a aprender, ¿verdad? ¿Aprender qué cosa? Esencialmente, ¿qué es lo que debemos entender la razón de nuestra presencia aquí hoy? Normalmente se ha hablado aquí en forma general de todo lo que nosotros hacemos, que se puede resumir en un solo concepto. Pero entendemos cuál es ese concepto, qué cosa es. Pero estamos aquí, hablamos, comentamos, nos recordamos del pasado y hasta quisiéramos y hablamos algo para nosotros mismos con respecto del futuro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué les hablo yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros es lo que pensamos, lo que estemos pensando. Estoy seguro que en muchas ocasiones usted está escuchando a alguien hablar, no necesariamente en una conversación mutua entre usted y esa otra persona, no, pero usted oye a alguien hablar, como ahora, digamos, René estaba hablando y usted le oye. Pero René dice algo que a usted le recuerda algo. ¿Cómo usted recuerda eso? De aquello que René o quien sea esté hablando aquí. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien me puede captar?
Él dijo que lo que está en la mente, dijo Cali. Lo que uno tiene en la mente. Cali dijo eso.
Ah, Cali dijo eso. Lo que hay en la mente. Es decir, lo que hay en la mente.
¿Quién es uno?
¿Y qué es eso que hay en su mente? quiero comunicarles un simple detalle muy importante, que nosotros, cada uno de nosotros, es lo que pensemos. Cómo nuestra mente funciona, eso manifiesta quién soy yo, cada uno de nosotros. Y ¿puede usted controlar totalmente su mente? ¿Puede usted pensar algo así en forma automática? No. Porque usted puede pensar en algo que ve o que oye. ¿De qué estamos hablando? Buena, exactamente lo que somos. Nosotros somos un conjunto de sentidos. Vamos a ponerlo así, en un español que se puede entender con simplicidad. Lo que venga a nuestra mente, de momento así viene, me recuerdo, y a ver, ay, se me olvidó que yo tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello. Un ejemplo vivido de ello, a ver si lo expongo con bastante simplicidad. En el pasado, y gracias a Dios, se me había desaparecido de manera bastante bien, bastante positiva, el efecto que el mar o circunstancias de lo que hubiera en el aire, en el ambiente, me despertaba a mí un malestar en mi cuerpo, que la nariz me molestaba, los ojos me picaban, y yo tomaba una pastillita que me la aliviaba, eso lo controlaba, pero que de hace tiempo eso desapareció. Jamás yo venía, entraba, salía por aquí donde quiera, y eso que yo le llamaba la pituita, esa, ese picor y esa cosa, no se me había manifestado, y antes era una cosa casi normal. Pero ahora, de súbito, en estos días, se me ha despertado otra vez ese sentir que considero sea una debilidad en mi cuerpo, o algo que yo coma que no me cae bien, no necesariamente porque hace tiempo que no lo como, puedo haberlo comido siempre, pero lo como ahora y vengo a cierto lugar, como aquí, y está el efecto del el aire que viene del mar, con ciertos ingredientes. ¿Saben ustedes que hay un ingrediente que nosotros obtenemos, no importa dónde estemos, pero si estamos en esta área, como en el mar, próximo al mar, automáticamente hay un ingrediente que adquirimos, obtenemos, sin darnos cuenta? Nos pensamos, qué bueno, mira el aire aquí en el mar. Sí, el aire del mar no necesariamente puede tener el mismo efecto en usted que el aire que usted respira, digamos, en la montaña. Usted vaya a la montaña y allá respira el aire, lo más bien, pero viene al mar, cerca de la playa, como que cierta incomodidad usted siente, que su cuerpo como que se afecta por la presencia suya en X lugar. Yo recuerdo que antes, el venir cerca de la playa, me despertaba esa pituita que yo le llamo, el efecto que me molesta, picor los ojos y demás, y la nariz aguada, y me tomaba una pastillita y se me aliviaba. Gracias a Dios se había desaparecido esa circunstancia, que ni me acordaba yo del nombre de la pastilla que me tomaba para aliviarme de ese malestar que me afectaba me encontraba yo en un lugar que hubiera mucho polvo. El polvo me afecta mucho la nariz a mí, pero antes me afectaba mucho el aire del mar. Venía a la playa, sin embargo, me tiraba al agua a nadar en la playa, no sentía nada, como que todo desaparecía, que lo mismo que me causaba el mal, de momento me envuelvo más con el efecto del agua del mar y se desaparecía aquel mal. Otra vez, estoy hablando de mis experiencias en estos días que he tenido. ¿Cuántas veces había yo venido para acá y yo me sentía bien? Pero en estos días que estoy con más frecuencia, vine a días antes por aquí en una ocasión y después he estado muy atento aquí, observando los marullos del mar, esa cosa, y se me reactiva esa, lo que llamo la pituita esa. Y es incómodo, una nariz aguosa y picor en los ojos, o más que molesta, el picor en la vista. Pero que en este preciso momento, todo, porque encontré la pastillita que antes me tomaba, ese medicamento, me tomé una al principio aquí, y ahora como que no siento el picor de los ojos, por lo menos me siento mucho mejor, gracias a Dios. Pero otra vez, circunstancias constantes nos cambian lo que nosotros normalmente somos. Estoy explicando, hablando en el contexto de que hay en nosotros, ¿qué cosa? Variedad en el contexto de cómo nuestro cuerpo funciona si nos encontramos en X circunstancias, que sea un lugar polvoriento, mucho polvo volando, o el aire del mar, o cualquier cosa. Hay momentos que yo como algo dulce y como no me cae bien, pero hay momentos que me como dulce y lo mato mal. ¿De qué estoy hablando? En esencia. Estoy hablando de muchas cosas, ¿verdad? Pero en esencia, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy actuando en armonía. ¿Con qué? La mente, lo que hay en mi mente. Si me siento como cuando el otro día, que al momento me siento, se picó en los ojos y rápidamente me recordé de ese pasado, y mi mente pues se activa, y mira, eso me va a seguir molestando. Pero si encuentro poder controlarlo confiando en mi Dios, formidable. Otra vez, somos seres cambiantes, no somos seres inactivos. ¿Por qué razón? La mente. ¿Qué cosa es la mente? Hablamos libremente, la mente. ¿Pero qué cosa es la mente? Si usted no le echa gasolina a su automóvil y no tiene ninguna gasolina a su automóvil, usted no puede esperar manejar su automóvil y que va a caminarlo más bien y llegar de aquí a San Juan, aunque el auto no tiene gasolina. Usted tiene que echarle gasolina. Una analogía. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente. ¿Por qué razón? Lo que van a oír nunca lo van a oír ustedes, estoy casi seguro. O habrá circunstancias que les recordarán a ustedes que sí, que algo sucedió y por eso sucedió lo que sucedió, y la experiencia que usted vive en aquel momento está sucediendo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? No decida usted tratar de involucrarse 100% en aquello que usted tiene y debe y quiere hacer con buena gana, con buen gusto, con buena voluntad, y usted va a tener éxito. Muy en especial en tiempos y circunstancias como las nuestras hoy. ¿Qué quiero comunicarles? Muy simplemente, ¿qué cosa es su mente? La mente es algo muy importante para nosotros. ¿Y qué es lo que debe ser lo más importante para nosotros? No, ya es tiempo que pensemos con cierta profundidad con respecto de la razón por la que estamos aquí. Porque ¿a qué hemos venido aquí? A prestar atención, oír, escuchar lo que hablemos aquí, quienes hablen lo que hablemos, y que lo que digamos cada uno de nosotros, que vienen ustedes a oírlo, no más eso.
Una vez usted vio un sermón donde colocó dos vasos, uno con agua, otro con leche. Entonces, nos da el ejemplo de que si le echa agua a la leche, le sigue echando agua, reemplaza la leche y queda el agua. Y nosotros estamos llamados a renovar nuestra mente.
¿Tú estás hablando de un sermón que oíste?
Sí, hace mucho tiempo.
¿Y quién hablaba de eso?
Un señor que se llamaba
Yo.
Pablo González.
Dio un ejemplo.
Un señor que se llamaba Pablo González.
¿Y cuál fue el resumen de ello?
Bueno, que el pensamiento debe renovar lo que tenemos aquí dentro. Hay que renovar.
¿Por qué razón eso? Levanta la voz y repita lo que dijiste.
Que el pensamiento tiene que ser renovado.
Nuestro pensamiento debe ser renovado. Sí. Más que renovados, mantenido. Como decir, mantener un carro. Está implícito al decir usted mantener un automóvil, revisar que las piezas mecánicas del carro estén funcionando bien, porque si hay un ruido raro, usted puede identificar qué puede ser, y si no lo puede identificar, busca a alguien que pueda identificarlo por usted, porque es un ruido raro. O sea, hay algo que usted tiene que hacer, pero si todo sigue normal, ¿qué puede suceder? ¿Se habló algo en esa ocasión sobre eso? ¿El resultado final cuál fue? ¿O la conclusión esencial de esa tarde, de ese día? ¿Qué fue?
Que todos venimos con ideas y pensamientos en nuestra vida, que cuando venimos al conocimiento de esta verdad, tenemos que reemplazar eso. Quitarlo, lavar con el cerebro.
Me estás recordando esa ocasión, ciertamente. Pero hay un detalle que me estás o no lo estás recordando, porque no puedo decir que lo estás ocultando a propósito. No, es porque no lo estás recordando con detalles.
Detalle sería que eso no me toca a mí, yo no lo puedo hacer.
Que reemplazar uno por el otro.
¿Perdón?
Reemplazar, sustituir una cosa por la otra.
¿Reemplazar qué cosa por qué cosa?
Por ejemplo, se me olvidó dónde está. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar.
¿Qué estás leyendo ahí?
Filipenses 4.
Sí. Yo no sé leer mucho más.
En Filipenses, capítulo 4.
Sí, que en otras palabras, que nuestra mente debemos llenarla de lo amable, lo puro, como reemplazo, ¿verdad? De Cristo, o sustituir una cosa por la otra.
No estoy de acuerdo.
No es...
Ahora me está aclarando.
Bueno. Sí.
Pero no, esto, otra vez, si el Eterno lo permite o si no lo permite. No pensemos de esa manera, seamos más positivos, más reales. ¿De qué estamos hablando?
Toda acción se concibe en la mente.
Toda acción
que el ser humano tiene está primero en la mente.
Y esa acción descrita en una palabrita bien breve de dos letras. Hay que vivir porque la vida nuestra está. Viene a nosotros, se mantiene con nosotros o se puede alejar de nosotros, dependiendo de esa palabrita. ¿Cuál es?
Si de dos, fe. Fe no es.
Anoche estábamos hablando de ello. La fe. Tenemos que creer. Fe es creer. Pero hablamos de fe y no, como que no viene a la mente el concepto de, un momentito, hay que hacer algo. Hay que creer. ¿Por creer qué? ¿Fe de qué y para qué y por qué? ¿Qué cosa es la fe?
Es un don del Espíritu.
Ah, es un don del Padre Celestial. Un don gratuito que Él nos regala. ¿Y cómo lo hace Él? Automáticamente, sin nosotros verlo, pero debemos sentirlo. No vemos porque Dios es Espíritu. Y el Espíritu de Dios viene a nosotros, ¿a qué? Cuando la Biblia dice, y estaba allí, fue lleno del Espíritu, tal profeta, y lleno del Espíritu, tal personaje. ¿Qué significa lleno del Espíritu?
Lleno de la palabra.
Que en su vida hay un ejemplo de lo que realmente es el efecto de ese concepto de dos letras. Fe. O, expresado más simplemente, fe es una frasecita que hay aquí clave en este libro. Fe es con nosotros. Dios con nosotros. Podemos singularizarlos. Dios conmigo. Pero no sé, ya es un poquito de imprudencia eso, es decir, fe es Dios conmigo. Dios está con cada ser humano porque es el método que el Eterno utiliza, el vehículo o la parte física que Dios, que es Espíritu, nos habla, la mente, Dios nos habla. Todo lo que nosotros pensemos y o hagamos, todo lo que nosotros veamos, a veces yo subo aquí, vivo en el segundo piso aquí, y salgo allá al balcón a entretenerme, deleitarme los marullos que van y vienen a cierta velocidad, llegan hasta cierta distancia, a veces se detienen más allá, detallitos simples, pero yo los observo, oye. ¿Qué puede ver usted cuando ve un marullo que viene? Y de momento, pues, hace como una vuelta y se regresa. ¿Qué es eso?
petición de dormir.
¿Qué cosa es esto? Un espejuelo, pero al decir espejuelos, aquí hay material plástico que es transmisible y material plástico que no es transmisible. Es decir, el cristal sí me transmite, yo puedo ver, pero si fuera plástico todo esto aquí, yo no vería. ¿Qué es todo eso? Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hablamos, todo lo que hagamos en términos generales, sea dormir, caminar, correr, brincar, saltar, hablar. ¿Y qué tal si nos ponemos a dormir? ¿Podemos nosotros, por nosotros mismos, dormirnos? Oh, cuán equivocado estamos cuando decimos, ah, yo me dormí, yo me acosté a la cama, estaba cansado y me dormí rápidamente. Usted está un poquito lento en cuanto a conocerse a usted mismo. Y eso es lo que, de eso quiero hablar. ¿Qué es lo que nos conocemos? ¿Qué es lo que hace que nos conozcamos a nosotros mismos? Ese elemento que hay en mi cuerpo, esa pieza que hay en mi auto físico, de este cuerpo físico, pero es un elemento espiritual. Esa esencia espiritual que el Padre pone en la masa cerebral. ¿De qué cosa? Del ser humano, ¿verdad? Del hombre. Solamente. ¿Ha oído usted alguna vez que fulano de tal, a él le gusta el cerebro? La masa, esa carnecita que tiene el cerebro, la cabeza de la gallina, tiene como una masa cerebral pequeña, pero tiene ese. Mire, y esa si la cabeza ha sido cocinada y esa masita ha sido cocinada, es sabrosa, deliciosa. Usted se está comiendo el cerebro de ese animal. Pero ¿qué efecto surtía ese cerebro en ese animal? Le daba vida. Usted se está comiendo un pedazo de vida de otro animal, ¿para qué? Para usted sostener su vida o mantener su vida. Estamos, le estoy diciendo, mire, nosotros dependemos de toda actividad física a la cual estemos expuestos, porque todo ello nos da a entender algo. Ese algo, entre comillas, yo lo pongo con letra mayúscula, ese algo es cada uno de nosotros. Nosotros somos obra del Padre Creador. Nada hay que nosotros podamos hacer sin la voluntad divina. Hoy yo puedo mover este brazo mío y pongo la mano acá, tomo los espejuelos, pongo la mano sobre este libro. Simplicidad, ¿verdad? Si Dios no permite que yo pueda poner mi mano ahí, nunca la pondré. ¿Qué nos deja eso? ¿Qué es lo que estoy diciendo exactamente? Bueno, estoy explicando una frase de tres letras, de tres palabras que hay en este libro.
Dios es todo en todo, dice.
Dios es todo en todo, pero algo más directo. Eso mismo, pero más directo. Más directo y más profundo. Espiritualmente hablando. Creo que en Números, por ahí es que hay una palabra, frasita que dice: ¿qué son todos ustedes? Vosotros sois dioses. Muy simple. ¿Cómo el Padre Creador se comunica con nosotros? Él es Dios. Y si conocemos bien qué cosa es ser Dios, mire, examinémonos a nosotros mismos, conozcámonos, porque qué cosa nosotros podemos hacer sin la presencia de Dios, sin Dios en nosotros, sin Dios con nosotros. ¿Hay algo que podamos hacer? Absolutamente nada. Todo es porque Dios es real. ¿Y en qué consta su realidad? ¿Qué entendemos tanto decir que Dios es real? Bueno, estamos hablando de lo que creemos. ¿Y qué es lo que en esencia debemos creer? Creer que Dios es real y que Él es todo en todo. Y si Dios es todo en todo y yo soy algo, pues ese algo mío entra en ese contexto de todo. Yo estoy aquí por la voluntad divina. ¿Pero qué me trajo a mí aquí? La mente. ¿Cuál es nuestra reacción automática cuando vemos algo negativo? Es decir, que vamos a hacer un accidente, algo negativo que viene, una piedra que viene, o vamos por la carretera y un viento fuerte desgaja una rama de un árbol, y nosotros vamos por la carretera y esa rama nos va a caer. ¿Qué hacemos? Sabemos que nada hay que podamos hacer, nada, absolutamente nada. Está soplando un viento fuerte, se desgaja una rama de un árbol, vamos por la carretera y al frente nuestro, a cierta distancia, vemos que la rama ya va cayendo, saliendo del árbol. Yo diría automáticamente, nuestra mente nos dice algo, nos pone a hablar. ¿Y qué pronunciamos? ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Protégeme, Dios mío, de esto! Lo hacemos automáticamente. ¿Qué es lo que yo estoy explicando? Bueno, aquel versículo tan simple que hay en la Biblia: vosotros sois dioses. Porque tenemos una mente que es el material, el método a través del cual el Padre se comunica con nuestro cuerpo físico. Porque la mente es algo espiritual que Dios pone ahí en nuestra carne. Sin ese leve ingrediente en la mente que no esté en nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo más importante no lo podemos hacer. ¿Y qué es lo más importante que automáticamente hacemos? Respirar. Y sin el ingrediente del Padre, la presencia del Padre Creador en nosotros, ni respirar podemos. Y por eso nuestra mente recibe del Padre Creador la instrucción: mira, ¿Qué cosa? ¿Se han leído el texto este en la obra de Dios? Yo creo que sí vale la pena que lo... tal mañana vamos a leerlo y comentar qué es lo que está escrito ahí. Porque Dios, la obra de Dios es todo. Esta es la obra de Dios, ¿qué? Todo. Nada hay que nosotros como humanos podamos hacer. Ni siquiera poder respirar. Sentir sin la presencia de Dios. Nada hay que podamos hacer si Dios no está comunicado a través de la mente. Nuestra mente es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y en la medida que ejercitemos esa mente, en la medida que pensemos ante las circunstancias que enfrentemos, sin darnos cuenta, como el ejemplo de la rama que se está desgajando del árbol por el viento fuerte que está soplando, una tormenta o algo. Mire, el hombre de manera automática que enfrente el mal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace?
Clamar a Dios.
Clamar por el bien. Y eso está tan simple. Digo, yo hice el bien y el mal.
Muy fácil.
Uy, una frase. Yo hice el bien y el mal, y eso. Pero entendemos, analizamos lo que esa frase nos dice. Esa frase nos está diciendo, yo hice el bien y el mal, que Dios está presente en todo. Porque el bien puede ser el líquido o puede ser lo sólido. Y el mal, igual, puede ser el mal y puede ser el bien. O sea, ¿qué estoy diciendo en esencia? Lo que este libro me dice, vosotros sois dioses. O en español está hablándolo como, o expresándolo, lo leo en la Biblia, como en tiempo presente. Y no está mal, es lo correcto. Pero yo lo diría de otra manera. Es un concepto presente. Pero, ¿qué es lo que está presente? Pues, todos ustedes me están mirando y me están oyendo. ¿Por qué? Si Dios no estuviese en cada uno de ustedes, no podían verme ni oírme, ni prestarme atención. ¿Qué estoy diciendo? No, que Dios es todo en todo. Dios está manifiesto en cada uno de nosotros. Ahora, ¿y qué cosas eso, ese elemento Dios? ¿Qué cosa es eso de Dios? ¿Qué entendemos realmente? Para concluir, ¿qué entendemos por el concepto Dios?
El pasado, presente y futuro.
Pasado, presente y futuro. ¿Y eso se explica a cómo?
Eternidad.
¿Se manifiesta cómo? ¿Cómo es que eso se manifiesta? ¿Cómo es que así, o todo eso se manifiesta en el ser humano? Si usted no le echa aceite o gasolina, bueno, vamos a decir aceite, es el lubricante, a cualquier máquina, cualquier construcción mecánica, un auto, por ejemplo, una máquina de coser, usted, si no, él tiene un poquito de lubricante. El ser humano no puede existir sin ese lubricante. ¿Y cuál? ¿Cómo la Biblia llama ese lubricante? ¿Lo hemos hablado aquí? El lubricante esencial que nos tiene aquí, ¿sí? Y nos saca de aquí y nos lleva a cualquier lugar, es estoy seguro que jamás hemos visto o pensado que si salimos de aquí caminando, ¿qué estamos haciendo? Estamos ejerciendo el lubricante esencial mediante el cual esta maquinaria humana que Dios ha formado en nosotros se mueve. ¿Y cómo es que se mueve nuestro cuerpo? ¿Cómo nos movemos? La presencia de Dios en el cerebro, equivalente, expresado en palabras, idiomas, esa simple palabrita de dos letras, fe. ¿Qué cosa es fe? Realmente, ¿qué cosa es fe? Lo dijimos aquí y concluyentemente lo dijimos. Fe es un regalo de Dios. Don de Dios. Un don gratuito, un regalo de Dios. Don viene de dar, ¿verdad? De doy, yo doy. Dios me da. Dios me da la fe. Es decir, la habilidad para hacer lo que yo determino hacer en cualquier momento. Y todo por ese ingrediente que Dios pone en nuestra mente, que le llamamos literalmente por la palabra fe. Pero que entendemos nosotros que eso es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Porque hablar del Espíritu de Dios, ya estamos hablando de todo lo que Dios es. Pero nuestra mente no capta nunca, cuando expresamos la palabra fe, no siempre entendemos o creemos que ello significa que Dios está con nosotros. Porque podemos ir al mar a tirarnos al agua y nadar, sabemos nadar muy bien. ¿Qué vamos a recordar allí que tenemos fe? ¿Y que es por fe que podemos hacer eso? Estoy ampliando el significado de fe, que en esencia es acción espiritual. Brevemente. Y el silencio me dice que a lo mejor por fe van ustedes y que a sostener su estómago. Sí. Dentro de un ratito, ¿verdad que sí? ¿Estamos o no estamos? Edwin, nos explica, por favor. El día de hoy.
Eterno Padre, gracias por este alimento que nos has dado, por estar aquí reunidos con todos mis hermanos, que aparte de aquellos que no están aquí con nosotros, pero como dice otro compañero, gracias a esa tecnología pueden escucharnos y recibir ese pan espiritual. Padre, te pedimos que lo que el resto del día nos acompañe, bendiga nuestros alimentos, bendiga nuestras reuniones por aquí y por allá, y que podamos seguir confraternizando unos con otros. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén.
Amén, así sea.
Amén.
Después que comamos eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué tempranito en la noche por ahí que cena y vienen por acá y seguimos hablando de estas cosas que nos gustan?
¿A qué hora?
Ah, qué bien. Bueno, ustedes digan la hora.
¿7?
¿7? ¿Está bien 7? Sí. Perfecto, a las 7 ya por aquí hablamos, charlamos y continuamos.
Que traigan las preguntas esas que escribieron.
Ah, verdad. Sí, las escribieron.
Bendito,
hello. Hello. Que las preguntas que... Digo, los que apuntaron las preguntas, que las traigan. Y hablamos
ahora de o después, cuando nos reunamos a la tarde. Las preguntas que se les dio un papel para que escribieran cualquier pregunta que tuvieran. Que el papel que nos lo entreguen hoy o mañana, como quiera, en cualquier momento. Pues, porque la pregunta se le puede contestar en cualquier momento también. A lo mejor las preguntas que van a hacer ya están contestadas. Lo que pasa es que
no necesariamente, no.
Es mejor que lo hayan captado. Y pero va a haber casos que sí la saben y la están haciendo, pero no se dan cuenta que...
Bueno, yo recuerdo eso de bueno, ya él no está, pero que decía que él tenía una pregunta, pero sabía la contestación ya. ¿Recuerda quién era?